Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Gracias a Dios. Bueno, les iba a decir que abran sus Biblias al libro de Hechos, pero ya lo terminamos. Entonces no va a ser Hechos. Fíjate, yo quiero seguirle con Romanos, pero como también ya se nos acerca los días festivos, como Día de Acción de Gracia, Navidad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a esperar hasta enero para comenzar en Romanos, pero como lo he hecho en el pasado, me da me da la libertad en poder predicar algunos temas. Y más bien, de vez en cuando me gusta buscar algunos sermones que yo diré en esta serie de sermones que va a ser por un, no sé, hasta enero. Me gustaría predicar los favoritos del pastor. Tengo algunos sermones que he predicado cada año. Y hoy hay uno en el cual me gusta mucho. Yo creo que va muy de acuerdo con lo que hemos visto en Hechos. Entender la misión y el propósito del Señor en su venida, en su sacrificio. Entonces, abren sus Biblias conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer del 25 hasta el 37. Y todos conocemos, espero, esta parábola. Se conoce como la parábola del buen samaritano. Antes de que nos pongamos de pie, hay muy pocas lugares en las Escrituras que han recibido la atención que ha recibido esta parábola. Es decir, que muchos hemos escuchado, si les pido que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes por lo menos han escuchado un sermón sobre el buen samaritano? A ver, con la mano. Perfecto. Si no lo han escuchado, por lo menos han leído esta parábola, ¿no? Lo conocen. Yo diré, tal vez no lo conocen tan bien como deben. Porque yo sí he escuchado uno tras otro, pero yo veo aquí algo mucho más profundo que está comunicando el Señor Jesucristo. Entonces, les voy a dar el reto de escuchar con mucha atención lo que nos dice en esta mañana la palabra del Señor. Y empiezo haciendo la pregunta, ¿qué es un samaritano? O más bien, ¿quién es el buen samaritano? Y yo sé que muchos de nosotros nos han dicho que hay que imitar a esta persona, hay que ser como él, y no hay nada mal con eso. Es decir, claro que hay que tener compasión para aquellos que por alguna razón se encuentran en las malas, ¿no? Pero yo creo que hay todavía algo más allá en esta parábola. Entonces lo leemos, hermanos, lo voy a leer, le voy a pedir que se ponga de pie. Desde el 25 del capítulo 10 de Lucas, leemos. Yo les leo y ustedes me siguen. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete de la ley respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca del lugar, o de aquel lugar, pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre, y al verlo, se compadeció de él, y le curó sus heridas con aceite y vino, y se les vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Vamos a ver qué nos tiene que decir el Señor en esta mañana. Oremos, ¿no? Para el sermón. Señor, te damos las gracias, Señor, porque es un privilegio poder escuchar tu palabra y aún, Señor, todavía un privilegio poder predicarla. Mi petición en esta mañana, Señor, es que prepares cada uno de nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros y que el verdadero predicador y maestro en esta mañana seas tú, Señor, a través de la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Bendíganos, Señor, protégenos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, ¿qué es un samaritano? O más bien, ¿quién es un samaritano? Voy a tratar de darles una parábola moderna del buen samaritano. Sucede en el centro de Rialto, donde hay un montón de gente caminando ahí en las calles, y especialmente durante la hora de lunch. Un hombre cayó ahí en uno de los callejones, ahí a un lado de la iglesia, y aparentemente había sido robado. Y se ve que lo golpearon y lo dejaron ahí casi muerto. Tal vez lo encontraron solo y en un momento a otro lo dieron un trancazo y le robaron su iPhone y su iWatch. Pero no llevaron la cartera. Bueno, ya sabemos que los teléfonos tienen más valor que los iPhones y los iWatch. Y ahí lo dejaron sangrando, no se preocuparon por él y tuvo muchas heridas. Por casualidad, del otro lado de la calle había un reportero del periódico Tiempos de Rialto. Él era testigo y pues miraba que salía de la iglesia varias personas y algunos para no ser detenidos, bueno, ahí lo dejaron y se fueron. Porque, claro, nada más tienen ciertos minutos para comer lunch, ya saben cómo es. Y se fue. Segundo, persona sale y ahí ve al hombre igual. Lo dejó ahí y se fue. 5 personas más salieron de la iglesia y no hicieron nada para ayudarle. Y yo me pregunto, ¿quién eran estas personas? Porque el reportero después cuando escribe las noticias y lo leemos todos el siguiente día, no mencionaron quién eran los que salieron de la iglesia y no ayudaron al hombre que había sido robado. No sé, puede haber sido el pastor o no sé, uno de los diáconos y tal vez la mujer que lleva a cabo la hora de oración, o tal vez uno de los maestros de escuela dominical, no sabemos, pero todos reaccionaron de la misma manera, excepto llegó un greñudo barbado, se dice, barbudo, lleno de tatuajes, ¿verdad? Y no olía muy bien. Pero llega y lo ve y le da la atención que necesitaba. Y este joven, estoy seguro que si quisiera entrar a la iglesia que estaba ahí cerquita, es posible que no le dan la bienvenida si tratara de entrar. Y bueno, es el menos esperado en ayudar. Él baja, mide si todavía tiene latido y se da cuenta que todavía está vivo, llama al 911, se queda con él hasta que lleguen los paramédicos, lo llevan y se fue. Y este hombre pudiera ser alguien verdadero hoy día. Pudiera ser alguien que muchas veces nosotros, al verlos, los juzgamos y los criticamos y más bien no queremos nada que ver con ellos, porque así somos de vez en cuando, ¿verdad? Por apariencias tomamos decisiones, criticamos, juzgamos, condenamos, y él es el único de todos que ayudó al joven que había sido robado y dejado ahí por muerto. Bueno, ¿quién es o qué es un samaritano? Hablando en el sentido de la Biblia y de la historia que leímos y de la palabra que leímos que nos dio el Señor Jesús, estas personas vivían en el norte de Israel cuando todavía se había dividido después del reino de Salomón. Recuerdan que dos tribus se quedaron en el sur, que también tenían entre su territorio Judá, a Jerusalén y el templo, pero los 10 tribus del norte quedaron separados de los dos por abajo y habían ya dos reinos de Israel, más bien el reino de Israel en el norte, 10 tribus y los dos del sur. Cuando fueron llevados y cautivos por los asirios, los perdieron, pero algunos se quedaron en esa región, ese territorio del norte. Después de 2 años, se mezclaron, son mestizos, con la gente de ese lugar de Samaria, y por eso son samaritanos. No son 100% judíos. Son medio hebreos y asirios. Los judíos los miraban con odio, porque no eran puros, eran mezclados, porque no adoraban en el templo en Jerusalén. Ellos mismos construyeron su propio templo en el norte. Por eso el Señor los permitió llevar permitió que se llevaran o que fueran en exilio. Entonces existía, y diría yo, algo similar como discriminación o racismo. Yo creo que hoy día entendemos lo que significa eso. Hay grupos que se odian. Hoy, bueno, este hombre, este samaritano, es el menos indicado para hacer algo bueno según los judíos. El primero que sale, ¿quién era? Y lo leemos aquí, que un hombre descendía en el versículo 30 de Jerusalén a Jericó y nos habla que cayó en manos de unos ladrones que lo robaron y que no tenía y todo lo que tenían lo robaron y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Esto me preocupa, porque puede haber dos interpretaciones de por qué se justificó el sacerdote en no ayudar. Yo digo que no son razones que se pueden justificar delante de Dios, pero los hombres ya sabemos cómo somos. Pudiera ser que estaba regresando de su turno de servir en el templo. Es sacerdote, ¿no? Porque ellos tenían turnos. Ok, esta familia le toca en marzo. Esta familia le toca abril. Este mayo. Este junio. Entonces, tal vez, imagínate, sirviendo al Señor en el templo, tal vez estaba cansado, hermanos. Ya quería su casita y ya quería descansar. Y cuando ve aquí el hombre tirado y casi muerto, en vez de ayudarlo, se siguió a su casa. ¿No? Bueno, puede ser al revés. Puede ser un sacerdote que ascendía, o como nos dice aquí, ascendía, ¿no? O descendía, ese es por el camino descendía un sacerdote. Entonces quiere decir que venía de Jerusalén, posiblemente después de haber servido en el templo. De todas las personas que deberían ayudar a este hombre que cayó, debía ser el sacerdote. Porque en la presencia de quién estaba antes de caminar ese camino. Supuestamente delante del Señor como sacerdote. Y de repente te das cuenta que el indicado no ayudó. Después, ¿quién desciende? Nos dice en el siguiente pasaje. Dice el 31, por el camino descendió un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. 32 dice, cerca de aquel lugar pasó también un levita. Y aunque lo vio, siguió de largo. Ok, ¿quiénes son los levitas? ¿Cuál era su trabajo? Ellos son los que interpretaban las escrituras. Ellos eran como los, para decirlo de una manera tal vez más entendible, son como los teólogos del tiempo. Bueno, un levita, ¿en qué está metido? Supuestamente en la palabra. El primero, en el templo, el sacerdote. El segundo, en la palabra. ¿No? ¿Y qué tenían ellos en aquel entonces? La ley, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Nada más quiero que se den cuenta, los que deberían de tener compasión, misericordia, amor, son los que supuestamente han estado en la presencia de Dios, sea por servir en el templo o sea por leer las escrituras. Y ellos no les importa, no sabemos por qué. Lo que uno sabe es que es una cosa que te vistes de una manera religiosa, es una cosa que estás haciendo tus ritos y tus ceremonias o estudiando de día y noche delante de las escrituras, pero si tú no expresas en hechos misericordia y amor, no sirve tu religión. Y otra cosa interesante es lo que debemos llevar a otro nivel. Estos dos representan la ley. Y es claro, si lo llevamos a otro nivel, que la ley no salva. La ley es fría, la ley simplemente nos indica o nos muestra dónde hemos fracasado, dónde hemos pecado, pero no nos puede salvar. Podía ser lo que intentaba el Señor enseñarnos. Podía decirnos que te puedes vestir a todo lujo religioso, en negro con tu, ¿cómo se dice esa? Collar o tu corbata blanca ahí, la parte que pudieras vestirte, pero totalmente religioso. Pero si no sabes amar a tu prójimo no sirve. ¿Verdad? Puedes tener palabras elocuentes. Puedes memorizar un versículo tras otro, y hasta te podemos poner acá enfrente como perico. Y puedes decir cualquier cosa, pero si después no bajas y tu vida refleja amor para tu prójimo y para el que te necesita, porque el problema aquí es que había una necesidad humana. El hombre estaba casi muerto, como dice. En inglés dice medio muerto. Inconsciente, sin poder ayudarse a sí mismo y con el peligro y el riesgo con el tiempo que estaba corriendo de morir, y no hacen nada. Los dos que deberían, los dos que sus propios trabajos se encuentran según ellos, porque la verdad es que no es cierto, en la presencia de Dios. Y el que verdaderamente está en la presencia de Dios ha experimentado y ha conocido el amor de Dios. No puedes decir que conoces a Dios sin conocer también su amor, porque Dios es amor. Y si tu relación vertical está sana, tus relaciones horizontales también. Pero cuando ves que estas relaciones aquí en este plano no funcionan, posiblemente puede ser porque tampoco el vertical, el con Dios. Cuando estás en su presencia, debe ver en tu comportamiento expresiones de misericordia, de gracia y de amor. Y si ves a tu prójimo, porque este intérprete de la ley sabía que no había cumplido. Por eso trata de justificarse en preguntarle al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es la persona que tiene necesidad en tu círculo de gente que conoces. No eres responsable por los que no conoces. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo vas a poder darle cuentas a Dios por no ayudar a alguien que no conoces? Pero sí a quien conoces, que hay necesidad, que están heridos, que han caído, que su salud está en peligro y aún sus vidas, y no haces nada, ¿qué dice de ti? No puedes dar lo que no tienes. Pero si tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón, tú puedes dar lo que Él te ha dado. Y más bien, es natural que lo hagas. No te cuesta, no es un gran sacrificio, no es algo que digas, oh no, tengo que ir a visitar al fulano de tal en el hospital. Oh man, el hermano necesita un poco de ayuda con la luz. Híjole, yo me voy a esconder rapidito después del sermón. No, hermanos. El samaritano aquí nos da un ejemplo muy, muy claro de lo que debe ser alguien que dice que ama a su prójimo. Y es opuesto a lo que hizo el levita y el sacerdote. Ellos decidieron no ayudar. ¿Por qué? Porque en este caso no tenían ese amor en sus corazones. La condición de este hombre, no sintieron obligados a ayudarle. Pero una cosa sí sabemos y podemos darnos cuenta. Fíjense, el samaritano, alguien que odiaba a los judíos, en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, en vez de seguir de largo, ¿qué hizo? Dice aquí, al verlo, se compadeció de él. Tuvo compasión. Compasión es un indicador de tu corazón. Ya saben que tienen en las pantallas de sus carros indicadores y saben exactamente cuándo ir a rellenar con gasolina, porque está cerca el indicador, ¿a qué? Al E. Bueno, para el sacerdote y para el levita estaban en E. Es decir, no tenían nada de compasión en el tanque. Indicador de amor y de compasión se muestra en el samaritano, que es el menos indicado en ayudar al judío casi muerto. Pero lo hace. Y fíjense cómo lo dice aquí el Señor en su parábola. Se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino. Y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. ¿Te das cuenta de la atención? No es nada más así, nada más algo rápido y ya se fue. No, se quedó con él, lo llevó a la posada, y no nada más eso. Cuando se fue, al partir el otro día, el versículo 35, antes de partir sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Y hace la pregunta al Señor, muy importante, porque esto es realmente el punto, la clave de esta parábola. Y le hace, de estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dice aquí, el que tuvo compasión, misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz lo mismo. ¿Cuál es el argumento aquí? Solamente en identificar nuestro prójimo. Porque el Señor dice al principio, y le hace la pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero no queda ahí el Señor. Porque muchos dicen, pues yo sí, claro. El Señor aumenta y conecta. Si es que amas a Dios, si es que conoces a Dios, conoces su amor y amarás también a tu prójimo. Los dos van juntos. No puedes decir que amas a Dios sin amar a tu prójimo. Es imposible, según lo que el Señor nos está enseñando. Pero lo voy a llevar todavía más allá de esta historia. Porque realmente no hay nadie así, excepto uno, que los judíos odiaban, que tanto lo odiaban, que todo su ministerio estaban peleando con él, criticándolo, juzgándolo, y por fin, ya cuando ya no aguantaban más, lo colgaron en un madero. Él vino y vio la condición del hombre caído que somos nosotros, heridos por el pecado, sin poder ayudarnos a nosotros mismos, en que nadie nos puede ayudar. Pasan por ahí, pero realmente no pueden ayudar, ni la ley, que representan el levita y el sacerdote. Y el único que puede ayudarnos es un buen samaritano, alguien que fue rechazado por su propio pueblo porque vino a los suyos y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Jesús es el buen samaritano. Y yo sé que debemos imitar, debemos hacer todo lo posible para hacer las mismas obras que Él, pero jamás pudiéramos compararnos con Él. Él es el buen samaritano, porque ha sido tan bueno, porque dice Romanos 5, cuando aún todavía éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Y híjole, en español, acuerdo muy bien estas dos palabras. Éramos enemigos, existía enemistad, como el samaritano y los judíos, con el hombre pecador y con un Dios santo. Existía enemistad, pero Jesús cambia todo y ya no somos enemigos, pero más bien por su sacrificio, por su compasión y misericordia y amor sobre con nosotros, ya no somos enemigos, más bien somos amigos. Y Él es el que nos restaura. Él es el que nos redimió. Él es el que pudo reconciliarnos con el Padre Celestial. Él es el que nos sana y el que nos salva. Él es el buen samaritano. Él está hablando de sí mismo en esa parábola. Por eso es parábola, es una ilustración. Y no hay nadie como Él. Qué bueno es nuestro Señor. Yo creo que antes de tomar la Santa Cena, la comunión, como sea que tú lo conozcas, hay que entender cuánto amor y misericordia el Señor tuvo de nosotros. El hombre estaba muerto, casi. Nosotros en pecado estamos muertos espiritualmente. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos intervención. Necesitamos alguien que nos venga a ayudar. Alguien que nos venga a vendar las heridas. Alguien que nos deje en las manos de bien cuidado hasta que regrese. ¿Y quién es el que prometió regresar? Jesús. ¿En cuáles manos estamos? En manos del Espíritu Santo, el que nunca nos va a abandonar aquí en este mundo en el cual estamos, pero tenemos la promesa que vendrá de nuevo el Señor. Amén. Entonces, inclinamos nuestros rostros, vamos a dar al Señor las gracias por su palabra en esta mañana, pero también preparamos nuestros corazones para la Santa Cena. Padre Celestial, ¿cuántas gracias te damos, Señor? Porque en esta parábola nos damos cuenta que el único que califica, el único que puede tomar este papel del buen samaritano es nuestro Salvador Jesucristo. Y estamos agradecidos, Señor. Reconocemos, Señor, su obra y su ministerio y cómo nos ha tratado con amor. Y ese amor, Señor, se mostró en misericordia, como hemos visto en esta parábola, Señor. Gracias. Porque aún cuando todavía ni estábamos conscientes de nuestra condición, tú, Señor, viniste para buscar lo que habías perdido. Y nos rescataste. Nos encontraste, Señor, donde sea. Y ahí, Señor, extendiste tu mano de ayuda, de amor, de misericordia. Y estamos, Señor, reconociendo eso hoy y siempre. Gracias. Pedimos, Señor, que en este momento también bendigas nuestro tiempo con la Santa Cena. Ayúdanos no olvidar, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Tu sacrificio, tu amor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.